Sí, exactamente, Raúl. El 22 de noviembre cumplimos 124 años de vida. Así que bueno, preparando para un festejo no tan grande como otros años, porque la verdad que situación económica está cada vez más complicada. Así que bueno, vamos a hacer 2021 con bandas locales en la plaza principal. También va a haber juegos para chicos, un show de magia para chicos. Y vamos a terminar el día 22 de noviembre con el acto principal y un asado popular para 1.500 personas aproximadamente.
Uh-huh. ¿Y contrataron músicos de la zona?
Dos bandas locales acá de Corcovado y dos bandas de Esquel.
¿Dos bandas de quiénes son? Si se puede conocer, no tienen nombre.
De las bandas de Esquel, sí, las tengo, pero no me las tengo en la cabeza.
Todavía. Ajá, perfecto. Bueno, entonces sería 20, 21 y 22 los festejos.
Exactamente, 20, 21 y 22. Bueno. El 20 y el 21 a partir de las 18 horas en la plaza principal empiezan todos los eventos y concluimos el 22 con el acto aniversario, acto central y después un asado popular.
Bueno. Imaginamos cómo, por lo que nos dice, ¿no?, en la previa de que ha sido un año difícil de lo económico. Suponemos que están terminando complicados, ¿o no?
En realidad, no, Raúl, complicados no. Somos serios y austeros en el momento de gastar. Uh-huh. No gastamos nunca más lo que tenemos, siempre gastamos menos para poder tener el momento difícil sobre llevar situaciones. Hoy Corcovado está, como vos sabés, al día totalmente con los sueldos. No, nunca nos pasamos siquiera un solo día para los sueldos, ni aguinados tampoco. Pero bueno, se nos vienen momentos duros, tenemos que ir ahora a la fiesta del pueblo. Y ya viene el sueldo y ya viene aguinaldo. Entonces, claro, no estamos para gastar más de lo que hay. Entonces, en ese sentido, trabajamos de forma muy seria y la verdad que siempre proyectando para más adelante. Prefiero esa plata tenerla y bueno, y ver si se sigue complicando, tenerla en algún momento que haga falta sacarla.
Claro.
En otro momento que pudimos, trajimos gente de afuera, de Buenos Aires, banda de Buenos Aires, pero bueno, claro, en este momento preferimos esa plata guardarla y tenerla por cualquier inconveniente que tengamos en vista el año que viene, ¿no?
Sí, no, y además es muy importante darle trabajo a los artistas locales, ¿o no?
Siempre le dimos trabajo a los artistas locales. Claro. Lo que pasa es que hoy solamente son artistas locales. Uh-huh. No tenemos bandas afuera. Uh-huh. Sí, bien. Sí, yo siempre, vos sabés bien que para el día del Telebingo que hicimos este año, por primera vez hizo que un Telebingo cierre con una banda local.
Claro.
Siempre Telebingo trae banda afuera y yo pedí que no, que cierre el Telebingo, que fue transmitido a toda la provincia en directo con una banda local acá nuestra, ¿no?
Muy bien. La verdad es que queríamos tener así una mirada sobre cómo está Corcovado. En principio, también contarle que hace unos días hablamos con la gente de la Asociación de Productores del Valle del Río Corcovado. Están cumpliendo 10 años, ¿no? Sería interesante incorporarlos también a los festejos. Dicen que mantienen una relación institucional buena con el municipio, pero ciertamente dice que no han sido durante estos 10 años demasiado considerados a la hora de plantear o de proyectar actividades para el desarrollo de la localidad. ¿Cómo es la relación? Esa es la mirada que tienen de la asociación. ¿Cuál es la mirada que hay desde el municipio?
Exactamente la misma. Lo que sí, yo cuando asumí me junté con ellos y yo dije que yo iba a ser de nexo para todos aquellos proyectos que ellos me presenten. Porque digo, no, ellos saben mucho más que yo del tema de producción, de todo. Digo, ustedes hagan los proyectos y yo hago de nexo para conseguirle el financiamiento. Uh-huh. No es que el municipio tenga esas cosas por ellos. Ellos como productores hacen los proyectos y yo trataba la forma de financiárselo.
Sí.
Eso fue, siempre trabajamos de esa manera a partir de los 4 años que yo asumí. Porque a mí me parece que tiene que ser así. Lo que tiene que preocuparse por proyecto, por todo, son los productores. Y nosotros hacer el nexo para poder conseguir el financiamiento.
Claro.
Eso, porque si no, digo, yo no me puedo meter en la producción si seguramente saben 10 veces más que yo ellos. Uh-huh. Entonces, bueno, hagamos al revés. Hagan ustedes el proyecto, acérquense con lo que le está pasando, que lo necesitan, y nosotros lo que hacemos es el nexo para conseguirlo. Si podemos, de la parte del municipio, y si no, la parte de provincia, conseguir el financiamiento.
Claro.
Me parece que es lo más correcto, de la forma de trabajar.
Sí.
Que salga de ellos la iniciativa, no siempre del municipio.
Yo, otra cuestión que quería hacerle, digo, teniendo una charla así distendida como la estamos teniendo ahora, ¿no? ¿Por qué los intendentes no buscan el desarrollo forestal? ¿Por qué no le dan bolilla a ese sector? Que es un sector que está teniendo en estos momentos un financiamiento, que siempre el tema de la limpieza de los bosques a través del tema de la poda y del raleo podría generar mano de obra, pero es como que no hay caso de que los intendentes vean una cuestión de generar empleo a través de esa actividad. ¿Por qué cree usted que es?
La verdad que no sé, Raúl. Nosotros, a todos los pinares que tenemos municipal, trabajamos con la brigada de incendio. La brigada de incendio, que ustedes saben que en los meses de invierno casi no trabajan, sí cumplen horario, pero entonces trabajamos en conjunto para que esos meses de invierno, que ellos tienen menos trabajo en un tema de incendio, trabajamos en la, y todo lo que sea, y empiezan todos los pinares municipales que tenemos hoy en Corcovado. Uh-huh. Nosotros trabajamos de esa manera. Le damos trabajo a la brigada para que sigan cumpliendo el horario o trabajando en ayudando al municipio en invierno, que ellos están mucho menos descansados que en la época de verano, que es donde más incendio.
Claro.
Eso es así, Raúl, pero no sé, si me tengo una respuesta, no la tengo. Yo trabajo de esa manera aquí en mi localidad.
Uh-huh. Porque ahí sí entra a funcionar lo privado, pero puede haber una gestión interesante del Estado, ¿no? Y además es la única secretaría hoy por hoy del Estado Nacional que tiene fondos, ¿no? Los otros, la verdad que son fondos escasos, inclusive han reducido los fondos en función de los superávit primarios y todas estas cuestiones que nos han dicho, pero como ahí hay un acuerdo con las compañías de seguro para no imprimir las pólizas, y ese dinero ahorrado va a un fondo de forestal, digo, pero no, lo hemos hablado acá con el intendente, ¿no? El intendente en campaña, acá, todos en campaña sacan, acá no, en Esquel por lo menos, todos en campaña sacan el tema forestal a relucirlo, a menearlo, a presentarlo como un eje de desarrollo, pero después no pasan ni a dos cuadras de la Secretaría de Bosques a nivel nacional, ¿no?
Sí, la verdad, Raúl, no es mi caso, no hago campaña de esa manera, vos sabés que yo...
No, pero...
Sí, por eso sí, muchos lo utilizan, pero yo no, en ese sentido no hago absolutamente nada, hago lo que, ya te digo, tenemos varios pinares principales y trabajamos con la brigada de incendio, que los chicos siempre nos dan una mano enorme, todos los trabajos que hacen por jugado. Y yo siempre lo defiendo al chico Corcovado, porque muchos a veces opinan de las brigadas que en invierno no hacen nada.
Claro.
La de Corcovado no, la de Corcovado trabaja codo a codo con el intendente. Uh-huh. Siempre tenemos mucho trabajo en invierno. Los
claro.
que están más liberados me ayudan a crecer aquí en la localidad. Hacen limpieza de la costa de los ríos. O sea, trabajamos muy en conjunto con la brigada de incendio.
Pero usted no ve la posibilidad de que el tema forestal sea una cuestión... a poner en práctica ahí en Corcovado.
Sí, lo que hay que hacer un buen estudio. Yo creo que hoy en día la madera nuestra es una madera cara si comparamos con la madera del norte. A veces parece mentira, pero conviene traer madera del norte y termina saliendo más barata que la madera nuestra cara de la zona. Que eso es una... A veces que fuera mentira, pero es cierto, porque yo uh-huh. lo he averiguado.
Sí, claro.
Tengo gente acá que tiene campos con mucha forestación. Y claro, me han querido venir a vender madera para que yo le haga contacto en Trelew o en Comodoro. Y claro, los corredores grandes allá me dicen que no, que me seguir trayendo madera del norte, que es más barato que comprarlo acá dentro de la provincia.
Claro.
Por eso digo, hay que hacer un estudio bien a ver si realmente conviene o no conviene el tema forestal.
No quiero acaparar la nota, acá está mi compañero Mauro Mateos que quiere hacer alguna consulta.
Ariel, buen día, ¿qué tal? Mauro te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Mauro? Abrazo.
Bien, primero tenemos una preocupación grande aquí con Raúl, con Chori, para ver si están abastecidas bien las carnicerías para antes de fin de año, porque vamos a ir a pasear en algún momento nosotros allá y es complicado el comer nuestro.
Sí, están bien abastecidas y avísenme cuando vengan que que los voy a esperar con un rico asado para compartir, por supuesto.
Bien, Ariel, hace unos días aquí recibimos un papel, un documento que tenía que ver con la manifestación de algunos docentes, en los cuales no recuerdo puntualmente la crítica que se le realizaba en virtud de algunas declaraciones con respecto al conflicto docente, ¿no? Pero a raíz de eso quería traer a colación tu opinión al respecto del conflicto docente para que quede también la posición desde el otro lado, ¿no?
Sí, a ver, creo que a mí me llegó un reportaje de la 105.5,
sí, sí.
Ricardo Augusto, sí, y sí. De ahí ellos se ofendieron. Yo la verdad no mentí en nada de lo que dije. Sí dije que me parecía que era una falta de ética que hubo algún docente acá en Corcovado que en la época que hacían paro, en vez de dar clase, después de dar clase, sacaba en su página de Facebook que si los chicos no se querían atrasar, daba clase particular en su casa y le cobraba. Me parecía una falta de ética total de un docente. Y lo dije, y es cierto porque todo el mundo lo vio, y es más, hay captura de pantalla de la página de Facebook, que lo sabe todo el mundo que es cierto lo que yo digo, yo no miento. Después me preguntaron si estaban de acuerdo con el descuento masivo. Dije que no estaba de acuerdo con el descuento masivo. Sí estoy de acuerdo que se descuenta aquel que no fue a trabajar. Porque si no estamos, el docente que trabajó llega a fin de mes y corre lo mismo que el docente que no trabajó. Entonces no podemos ser así. Y después la tercera pregunta, que también está en discordia, que me preguntaron si yo estaba de acuerdo o qué opinaba que los directores sean lo que pase en la planilla de quién faltó, quién se opara y quién no. Y puse un ejemplo muy sencillo y lo vuelvo a decir ahora. La señora de Escuela 191 es parte de los centros convocados de Corcovado y está en las marchas, está en todos lados, y esa misma directora tiene que pasar a ver si quién faltó y quién no faltó. Entonces digo, el mismo que hace paro tiene que después pasar la planilla de quiénes faltaron. Es medio raro la cosa. Simplemente dije eso y lo sigo sosteniendo. Porque a veces acá parece que no me gusta que uno opine distinto. Yo tengo mi opinión, mi punto de vista. Yo creo que el que trabaja es que puede darle, el que no trabaja no es que puede darle. Es muy simple. Y por supuesto que esta señora docente, ¿no? Que yo dije que ella cobraba en su casa para dar particular, después en la página de Facebook me insultó de arriba abajo, más allá de que soy intendente, soy un ser humano y quiero que tenga respeto por todo, más siendo docente, ¿no? Que ponga en páginas sociales hablando mal de una persona, insultando a una persona. Creo, así, bueno, eso es lo docente que tenemos. Yo digo, a veces se enojan, porque creo que hoy opinar algo en contra es ser malo. Y yo digo, no es así. Cada cual, como yo respeto su opinión de cada uno de los docentes, yo tengo que respetar también mi opinión. Y mi opinión es, el docente que trabajó hay que pagarle. Hay que no trabajó, hay que descontarle.
Claro.
Simple y clara la cosa.
Y cuando hay aumento al docente que hizo paro, para obtener ese aumento, hay que pagarle el aumento. Y al que no, no. Porque
hay que pagar.
Porque también, también está en discusión esto, ¿no? Es decir, a veces, muchas veces los aumentos tienen que ver con una lucha que se da, ¿no?
No, bueno, pero la lucha no tiene que ser con los chicos fuera del aula.
Ah, bueno, está bien. Ahí lo planteamos, pero hay muchos que se arrogan el hecho de no hacer por ahí alguna huelga. No estoy haciendo un juicio de valor, que se entienda, ¿no? Pero que esto también está en discusión entre los trabajadores. Los que hacen paro y los que no, y después los que se benefician con los que hicieron paro y porque esto también pasa, ¿no?
Yo creo que perdemos de eje lo más importante, que son los chicos.
No, ni hablar eso.
Claro, porque si no, peleamos por un aumento a los docentes y no nos importa si los chicos aprenden o no aprenden. Entonces es un disparate.
Bueno, esto nosotros...
Para hacer un paro se ganan los aumentos. No, habría que ver que siempre pensando en ellos, en los docentes, que los chicos nunca pensamos.
No, está bien, yo
le... El que no aprende después del chico. Y el chico es el futuro del día de mañana.
Le tomo el tema. Yo tampoco quiere decir que esté de acuerdo con este paro, que a mí me parece en algún punto que ya es muy cuestionable, ¿no? Pero digo, esta discusión también se da en los ámbitos de los trabajadores, ¿no?
Sí, se puede llegar a dar porque siempre se piensa, vuelvo a repetir, se piensa en los adultos, en el docente, y no se piensa en el niño que va al colegio.
Uh-huh.
Porque estaría bueno hacer una lucha pero los chicos en el aula, hagamos una lucha, piden aumento y está bien, pero no, no nos aumenta, hacemos paro, listo. ¿Quién se perjudicó? Los chicos, porque después el aumento viene. Los único perjudicados son los chicos, que nadie les da presta atención, han perdido la cantidad de días de clase. Entonces, después queremos que esos chicos sean el futuro, el futuro, y qué va el futuro de ellos si no han aprendido nada. Entonces digo, por eso digo, hay muchas cosas que discutir.
Claro.
Yo sé que tiene un reclamo legítimo y que lo haga, está bien. Digo, sentémonos a la mesa, creo que hay que ser, hay que consensuar y primordiar la educación de los chicos. ¿Entendés? Que para mí está, el tema está ahí. Vos tenés los docentes que cobraron el día 5, cobraron tiempo y forma y iba al siguiente paro.
Bien.
Entonces digo, ¿por qué? Porque no, porque mi otro compañero no cobró, a vos te pagaron a trabajar.
Claro.
Es muy simple la cosa. Lo que pasa es que siempre mezclamos todo y se mezcla y los perjudicados son los niños. Es el único perjudicado que hay.
Bueno, acá dice un mensaje, dice, no pedimos aumento, pedimos que nos paguen.
Bueno. Yo vuelvo a repetir, no estoy en desacuerdo que luchen por lo que le paguen tiempo y forma.
Claro.
No estoy en desacuerdo, eso digo, pero luchemos, pero demos el caso a los chicos. Busquemos la vuelta a luchar de otra manera, no sé que, cómo se puede luchar, pero busquemos la forma que los chicos no pidan día de clase. Eso, simplemente es eso. ¿Entendés? Porque yo no creo que la única forma de luchar sea hacer paro. Habría que buscar una forma de luchar que no sea solamente esa.
Ahora, ¿cómo maneja después de estas declaraciones, digo, cómo se ha encauzado la relación? Porque usted tiene que tener un contacto con todas las instituciones del pueblo, ¿no?
El contacto mío es siempre el mismo. Yo por opinar distinto... Yo mañana tengo que ir al colegio, voy al colegio, hablo con los directores, no tengo problema. ¿Saben que yo opino distinto a ellos? Yo sé que ellos opinan distinto a mí. Por eso no nos vamos a pelear. Yo no creo que hace que pelearse con una persona porque pensemos distinto. Esta es la democracia. Cada uno tiene su punto de vista, su forma de ver las cosas, y eso no tiene por qué enojar a nadie. Simplemente hay que aceptar. Hay que aceptar cómo opina el otro. Si no, hacemos solamente lo que opina igual que uno, y eso no sirve. Hay que aceptar cada opinión de cada uno. Ellos tienen una forma de pensar, una forma de actuar, y yo tengo otra forma de pensar. Y yo acepto la de ellos y ellos tienen que aceptar la mía. Pero yo soy un tipo que trabajo muy en serio. Con el tema escolar, por ejemplo, desde que el municipio se hizo cargo de la reparación de la escuela, no hay una sola escuela en Corcovado que falta algo reparar. Me mandan la nota, el otro día tiene el profesional en la escuela de la universidad. Sea eléctrico, sea de gas, sea de cloaca, sea todo. Corcovado hoy en día no tiene problema con la escuela, lo que puede ser al municipio, porque el municipio se hace cargo.
Bien.
Yo trabajo muy en serio. Bueno, hay cosas que no les gustan, y a mí también cosas que no les gusta. Yo no soy falso. Soy un político medio raro, no digo las cosas políticamente para quedar bien. Yo digo lo que me parece a mí y mi forma de pensar. Y creo que la forma de pensar de muchos pobladores,
sí.
Con cada uno en la calle. Y todos piensan igual lo que digo yo. Al docente que no puede trabajar, que es descontable. ¿Saben por qué? Porque si un municipal... o un empleado de comercio, o un carnicero, lo que quiera, falta, se descuenta.
Sí,
entonces,
está
digo,
claro.
¿Cómo es el tema? Ser docente te pone una vara más alta que cualquier ser humano común y corriente de la calle. Digo, no es tan así. Yo creo que tenemos que pensar la cosa como es. Somos todos como siempre, después nos llevamos la boca diciendo que somos todos iguales. Bueno, si somos todos iguales, bueno, somos todos iguales, para todos.
Bien, Mauro.
Ariel, no, reiterar el pedido, la sugerencia a los carniceros nuevamente de la zona, que vamos a ir aquí con un equipo de Radio Nacional Esquel, que estén atentos porque se les va a complicar la vida, ¿eh?
Dale, Mauro, lo espero en serio.
¿Están llegando pescadores?
Sí, están llegando pescadores. Sí, el otro día, el fin de semana, tuvo bastante gente afuera, vino gente de Ushuaia, de muchos puntos del país, venido gente, la verdad, a pescar. Estamos teniendo una buena temporada, gracias a Dios.
¿A pescar y a rafting también?
A todo, acá sí. Viste que promocionamos todo.
Bien.
El tema
bien.
Es que no solamente vengan a pescar, que vengan a hacer rafting, trekking, mountain bike, bueno, lo que quieran hacer. Acá Corcovado está tiene las puertas abiertas para hacer cualquier tipo de deporte.
Bien, entonces 20, 21 y 22, los días de festejos ahí en Corcovado por un nuevo aniversario.
Por supuesto, el 22 es el acto central, están invitados, después del acto central y el asado popular, también están invitados si quieren venir, así que bueno, serán bien recibidos por esta localidad.
Ariel, muchas gracias,
No, al contrario, gracias a ustedes.